Vamos a esta hora de la mañana al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bretiler, que está en línea con nosotros. Gobernador, buen día. Luis Leiva lo saluda y Vanessa Millar.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Buena mañana y buena semana.
Bueno, muchas gracias. Hablamos la última vez, creo que hace 3 semanas, y parece que hubiera pasado un mundo en estas 3 semanas, ¿no?
Sí, estamos viendo épocas muy dinámicas y muy complejas, ¿no?
Realmente muy complejas.
Así que, sí.
Gobernador,
esperemos que al final de toda esta oscuridad haya una luz que permita tener un país que sea todo lo que los argentinos aspiramos a que sea, ¿no?
Uh-huh. Gobernador, me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué sensaciones le dejó la exposición, la apertura de sesiones en el Congreso del presidente Milei?
Bueno, varios aspectos, ¿no? Digamos, si empezamos desde las descalificaciones, es muy complejo, ¿no? Aparte, innecesario, porque puede tener nombre y apellido los causantes del deterioro institucional, económico y político de Argentina, pero agraviar a todos y atacar a todos, me parece que es las generalizaciones siempre son malas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, de hecho, predispone mal. Pero bueno, dejando de lado eso, hay dos aspectos que me parece que son importantes: la convocatoria a la firma de un acuerdo nacional. Nosotros, como gobernadores de la Patagonia, y dentro de Río Negro, lo hemos planteado muchas veces, me parece que los conflictos de Argentina, los conflictos entre el federalismo y las provincias, los conflictos entre nosotros mismos, siempre tienen que ser abordados y resueltos con diálogo, y en ese marco nos parece bien que se convoque el diálogo, en eso estamos de acuerdo. Si hablamos de los 10 puntos concretamente, bueno, el tema de los 10 puntos, conceptualmente, como temas de importancia para el país, estamos de acuerdo. Habría que ver después detalles de esos 10 puntos: qué es la reforma política, qué es el nuevo régimen previsional, qué es la reforma laboral, es decir, temas para abordar y para discutir. Y obviamente nada es a libro cerrado, sino que compartimos la urgencia de esos temas, pero ver bien claramente de qué se trata, ¿no?
¿Usted interpreta que estos 10 puntos pueden ser a libro cerrado, que el presidente diga, bueno, firmen si es que quieren que...?
No. A ver, si es un diálogo, nada es a libro cerrado. Si es un diálogo, primero, ¿por qué no son 10? ¿Por qué no son 20? Uh-huh. Y dentro de los 10, ¿qué es lo que opina cada uno? Es decir, si es un diálogo y es un acuerdo para que todos podamos comprometernos a un país mejor, bueno, tiene que tener la expresión de todos, ¿no?
Ahora, en el mensaje fue
que ahí vamos
claro,
a ver
presidente,
la profundidad
el
del
gobernador,
diálogo, ¿no?
Le quería hacer un punto ahí, hablando de esto del consenso, porque él dijo, acuerdo sí, consenso contra el cambio no. Esto lo dijo en el discurso como negando cualquier posibilidad de consensuar algo diferente, ¿no?
Por eso, veremos los hechos, las actitudes y los gestos del gobierno nacional. Convocó al diálogo, me nos parece bien. Convoca a discutir temas de importancia para el país, me parece bien. Ahora veremos si se pueden sumar otros temas que también son preocupaciones, y veremos si esos temas pueden ser enriquecidos, mejorados, etcétera, etcétera. Lo dirá el tiempo, no es un tema que pueda ser uno concluyente en tan poco tiempo.
Gobernador, ¿y este diálogo qué implicaría para la provincia?
Bueno, nosotros saben que lo que estamos exigiendo son previsibilidad. Estamos exigiendo reglas claras. Fíjense la caída de recursos que estamos sufriendo todas las provincias. No solo las no automáticas, sino el producto de la recesión y el plan económico que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Las provincias aspiramos a mantener nuestros recursos y a incrementar nuestros recursos. Así que es en eso que estamos trabajando. Después estamos abiertas a cualquier tipo de diálogo, de negociación. No tenemos miedo al diálogo, no tenemos miedo a la negociación. no tenemos miedo al intercambio de distintos puntos de vista y proyectos, pero bueno, hoy estamos hablando sobre una cuestión teórica, tenemos que esperar que avance esta circunstancia.
Uh-huh. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le han reducido esos ingresos a la provincia, gobernador?
Y hoy, a valores reales, la caída de diciembre, de febrero, es un 20% de los recursos nacionales. Lo que son con participación automática, lo que es no automática es del 70%. Es decir, la coparticipación automática, la que ingresa todos los días en virtud de la ley, producto de la recesión, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de la disminución de ventas, hoy es de un 20% menos esa transferencia. En lo que son las no automáticas, caso, por ejemplo, todo lo que son partidas destinadas a la educación, es el 70%.
Gobernador, usted no fue a la apertura de sesiones en Buenos Aires, hubo algunos gobernadores, el gobernador de Neuquén tampoco. ¿Fue una determinación para que se leyera políticamente? ¿Por qué no asistió?
No fuimos porque teníamos el acto nuestro y a esa hora, y bueno, no hay manera de llegar a Buenos Aires para esa hora que había puesto el presidente.
Uh-huh. No hubo nada como para que se leyera políticamente, como que estaba en desacuerdo con...
No.
Bien.
No tuve ni ese gesto, y aparte no creo que tampoco lo haya tomado así. Era porque no había manera material de llegar en ese tiempo a Buenos Aires.
Bien. Se habla de la posibilidad de ir a firmar alguna suerte de pacto a Córdoba, pero todo queda supeditado a que lo acompañen los gobernadores con la famosa ley ómnibus, que habilitaría también la posibilidad de empezar a entregar fondos a las provincias que están siendo escatimados. ¿Estaría de acuerdo con eso?
Mire, nosotros no tenemos miedo a la negociación. Si la negociación es pública, mejor todavía. Con lo cual, si el gobierno nacional pretende el acompañamiento de los gobernadores a leyes económicas y a cambio resuelve el problema fiscal de la provincia, yo no personalmente tengo problema. Me parece que la negociación forma parte de todos los sistemas políticos del mundo, y si es transparente para que lo vea la población, mejor. Nosotros no tenemos problema en discutir los temas, las leyes, todo lo que haya que discutir, siempre y cuando las provincias dejemos de ser estigmatizadas, responsabilizándonos de temas que no son nuestra responsabilidad, y fundamentalmente que no nos sigan quitando dinero.
Uh-huh. Bien.
Gobernador, quiero consultar, gobernador, por dos convocatorias. Una, la que realizó el gobierno para esta semana, el gobierno nacional, después de los anuncios del presidente. ¿Va a asistir el jueves a esa reunión, a esa convocatoria, no?
No tengo ninguna convocatoria, Luis.
Ajá.
¿Y? No sé cuál es la que está enterado usted, pero yo en lo personal no tengo ninguna, por lo menos que me haya enterado hasta que empecé la nota con usted, de ninguna convocatoria para el día jueves.
Bien, el gobierno había anunciado una serie de conversaciones con algunos gobernadores, por eso...
Nosotros no tenemos ninguna, y bueno, el jueves estamos en Madrid.
Uh-huh. Y la otra consulta sobre su asistencia...
La de los gobernadores de la Patagonia.
Estaba dirigida a eso, ¿no? Si, bueno, ¿qué expectativas tenían con respecto a ese encuentro en Madrid?
Es un encuentro institucional, es muy importante, es la continuidad desde Villa Langostura, lo vamos a hacer habitualmente, y tenemos una agenda... muy muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de la Patagonia. Esencialmente es una agenda institucional de temas que nos unen y que nos preocupan a todos los gobernadores de la Patagonia, así que en ese marco creo que va a estar muy muy importante, muy interesante, y la verdad que estamos con muchas expectativas. Van a participar también nuestros diputados, nuestros senadores nacionales, así que en ese marco creo que vamos a poder también definir algunos temas que hacen al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Ya quedó descartada la presencia del presidente Javier Milei, o todavía tienen la esperanza de que pueda viajar?
No, nosotros lo hemos invitado. Veremos, es una decisión de él y de su equipo.
Bien.
¿Habrá algún anuncio en el marco de ese encuentro que se va a dar entre los gobernadores patagónicos?
Bueno, va a haber anuncios, sí. No quiero yo adelantarlo porque no corresponde, pero va a haber ahí un documento de los gobernadores, documentos de los diputados nacionales. Va a haber anuncios, pero bueno, no lo puedo adelantar yo sin la presencia de los otros gobernadores.
Gobernador, lo quiero consultar sobre el conflicto docente. Estamos a una semana del inicio de clases en la provincia de Río Negro. ¿Esa negociación, hay posibilidades de que pueda avanzar, de que el gobierno provincial avance un poco más en el ofrecimiento que tiene para el gremio UNTER?
Estamos dispuestos a discutir todas las alternativas que se nos plantee el gremio. Nosotros hemos hecho la semana pasada dos reuniones, y en dos reuniones hemos estado planteando aspectos salariales. Bueno, obviamente el gremio los ha rechazado, como de público conocimiento. Ahora el gremio tiene mañana un congreso en Cacobasi, esperaremos cuál es la postura del gremio al respecto, y después de eso nos volveremos a reunir. O sea, la intención del gobierno es, bueno, es empezar las clases, y dentro de ese marco es tener toda la predisposición posible para encontrar una salida. Obviamente, como hemos dicho, dentro del marco de los recursos que tiene la provincia, que tiene que alcanzar no solo para salarios, sino también para todas las cosas que necesitamos para funcionar el Estado y garantizar ciertas cosas a nuestra población. Así que en ese marco vamos a hablar todo lo que haya que hablar y adaptaremos todas las propuestas que podamos adaptar para que nuestros chicos tengan clases.
Bueno, otro de los temas que aparece, gobernador, en agenda tiene que ver con la situación con la empresa Cocó. Bueno, hay cientos de usuarios que se han quedado desde el viernes sin servicio, y esto ha generado una preocupación mayor, generando todavía más incertidumbre a una situación que ya estamos atravesando los valletanos, ¿no?
Sí, ahí hay dos temas que son dos jurisdicciones distintas. Hay una jurisdicción provincial y una jurisdicción nacional. La jurisdicción provincial son ciertos lugares, por ejemplo, Chichinales, Valle Azul, Chichinales, Regina, o ciertas frecuencias, que son cuatro ómnibus. El resto es jurisdicción federal. Bueno, y ahí está el problema dado, o ahora el servicio está bastante normalizado, pero con algunas particularidades. Se está cobrando una tarifa que no es la autorizada por la provincia, así que estamos verificando la situación del funcionamiento de la línea de hoy, y probablemente haya multas y haya sanciones a la empresa por estar cobrando tarifas que no son las autorizadas por la provincia.
Uh-huh. ¿Y esto en qué podría derivar, gobernador?
Podría derivar en la baja de la concesión y en la licitación o el contrato con otra empresa o con otras empresas en lo que es la jurisdicción provincial. Uh-huh.
Sería bastante difícil, ¿no?, en este contexto, encontrar una empresa que quiera invertir para poner una línea de
colectivo. Bueno, pero se podría fragmentar los distintos servicios que se dan, porque la jurisdicción nacional es la que recorre toda la ruta y llega hasta Neuquén. La jurisdicción local es la que va de ciudad a ciudad. Por ejemplo, para el caso Valle Azul Regina, tenemos ya propuestas que podría ser un contrato con una empresa. Y después, entre las distintas localidades, es un tema para estudiarlo. Aspiramos a poder encontrar una salida, pero si la actitud de la empresa sigue siendo esta, obviamente tenemos que buscar camino alternativo para que la gente pueda ir a estudiar, a trabajar y a hacer sus cosas con el contrato que sea.
Ahora, cualquier negociación, gobernador, demanda tiempo, y me parece que lo que el usuario no tiene es eso, ¿no? Justamente tiempo y dinero para afrontar las pretensiones que tiene, por lo menos lo que ha dicho acá el contador de la empresa, de cuánto llevar ese boleto, el boleto mínimo.
Sí, pero bueno, por eso, el diálogo está. La empresa ha tomado una actitud que no es la de dialogar, que es la de hacer todo de manera unilateral. A veces hay temas que los gobiernos no podemos resolver por las propias actitudes de los particulares, que en este caso, ¿no?
Un boleto a 1.500 pesos.
Como de un momento a otro, una decisión intempestiva de estas características, una parte es nuestro problema, otra parte no. Esto es lo que quiero dejar claro, Luis, porque no todo el problema lo podemos resolver nosotros. Bien. Nosotros podemos hacernos cargo de la jurisdicción provincial, no la jurisdicción federal. Y bueno, en esto se está trabajando hoy en la mañana.
Un boleto, gobernador, a 1.500 pesos, como es el que plantea la empresa, y parece empecinada en que esto sea así, en que ese sea el valor. ¿Directamente lo van a seguir rechazando de plano como provincia?
Sí, nosotros, lo que pasa es que 1.500 pesos sería el boleto inicial de menos de 10 kilómetros. Eso arrastra a que después un boleto por toda la jurisdicción esté cerca de los 8.000. O sea, el problema es que cuando se fija un boleto mínimo para el primer tramo, después arrastra hacia arriba todos los otros boletos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aceptación de las tarifas. Nosotros estamos proponiendo en esta instancia un incremento para llegar a cerca de 700 pesos, pero no a 1.500 pesos, creemos que no es sustentable para la población.
Claro, eso derivaría en el incremento de todos los boletos.
Claro, porque a la provincia fijar el boleto mínimo, después arrastra todos los boletos, sea de jurisdicción local o provincial, hacia arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque uno puede acceder a una parte que es lo que pide la empresa, pero después los damnificados son todas las personas después. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bueno, habló gobernador, sin sacarlo del tema del transporte, habló de la posibilidad de dividir en pequeños tramos. ¿Ya hay un proyecto? ¿Ya esbozaron algo como provincia, digamos, para comenzar a hacer convocatorias, teniendo en cuenta que como usted dice, aparecieron empresas?
No, usted piensa que hasta el viernes la situación era normal. Del viernes a hoy nos encontramos con este problema. En 72 horas es imposible definir un proyecto. Estamos dentro de la experiencia que tiene la provincia en el tema de concesiones de transporte de pasajeros, buscando distintas alternativas, ya mirando hacia adelante sin esta empresa. Pero estamos recién en las primeras 72 horas.
Bien.
Gobernador, lo llevo a la apertura de sesiones de la legislatura el viernes pasado. Recibió algunas críticas, ¿no?, de algunos legisladores con respecto a que se focalizó mucho en la situación con el gobierno nacional, pero hubo poco de proyectos a nivel provincial.
Yo consideré, Luis, que lo importante era hablar de la relación nación-provincia entre tantos. Me pareció que el eje tenía que estar focalizado en eso, pero bueno, se respeta igual la opinión de todos los legisladores, legisladoras y de todos los bloques, así que no habrá problema con eso. Cada uno mira el momento de acuerdo a lo que considera que para ellos es importante. Forma parte de la democracia y forma parte del ámbito parlamentario.
Claro. Gobernador, hubo una... Acá me hace una consulta un colega, a ver si podemos desarrollar un poco más este concepto. Hubo un anuncio de la creación de una agencia de desarrollo patagónico, como un gesto de sellar políticamente esta unidad de los gobernadores patagónicos. ¿Tiene algún detalle sobre estos anuncios? ¿Se va a realizar efectivamente?
Sí, se va a desarrollar efectivamente, lo vamos a hacer el día jueves, pero preferiría no adelantar los detalles de lo que vamos a decidir el jueves por un respecto a todos los otros gobernadores, ¿no? Uh-huh. Pero sí, forma parte de eso y de otros anuncios más que vamos a hacer. Yo quería felicitar también en este marco a la Policía de Río Negro, al Ministerio de Seguridad, de la figura del Ministro de Jara, y al Ministerio Público Fiscal por la exitosa investigación del día de ayer, en el cual hemos dado un golpe muy muy fuerte a la actividad ilegal de compra y venta de metales ferrosos, de cobre, de aluminio y de todo este tipo de cosas. La verdad que venimos sufriendo en todo el Alto Valle robo de cable, con los perjuicios que esto tiene, no solo para el ERSA, sino también para los particulares que se quedaron sin electricidad. Bueno, y ayer se descubrió toda una acción clandestina de venta y compra de estos productos. Así que la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con el trabajo de nuestra policía en Río Negro, ¿no?
Qué delito tan complejo, ¿no, gobernador? Digamos, porque podría haber sido acompañado ya desde hace muchos años con alguna ley que promueva el control de las empresas que se dedican a la compra de este tipo de materiales.
La ley ya está sancionada, se sancionó en noviembre del año pasado, ahora se está reglamentando la ley, Así que creo que estamos bien encaminados, pero sobre todo, bueno, la paciencia y la investigación que tiene como resultado este golpe de ayer, más de 160 millones de pesos en productos robados, que nos va a permitir, bueno, ir descubriendo la madeja de todo el robo de todo este tipo de productos y